Señores consejeros, vamos a dar inicio a la sesión. Continuamos con la sesión. Vamos a dar inicio al concurso para juez de paz segundo suplente de la ciudad de Trevelin, con la mesa examinadora, el doctor Petri, el doctor Donet y Julio Aizaray. Bueno, hacen pasar.
Te presentás para juez de paz.
Juez de paz suplente
de Trevelin.
Bueno. Entonces vamos a proceder a tomar el coloquio, el examen oral. La señorita es Evelyn Achelén Castillo, fue la única concursante, dio el examen escrito que acá tenemos para después vienen mis compañeros, y creo que salió desinsaculado el tema 2.
El 1.
¿El 1?
Sí.
Claro, el 2 fue el del caso práctico que sí. Le tomó. Bueno, el tema 1, entonces no sé si... ¿Preparó algún tema o quiere que le preguntemos?
Podría empezar a hablar de la parte del código contravencional del tema 1, si les parece. Bueno, a mí me toca lo que es la parte de los actos iniciales del proceso. El código contravencional los establece en el último libro del mismo. Y dice que, bueno, que el proceso va a empezar tanto por acto público como por... va a ser tanto por acción pública como por acción privada. Pero establece como que en principio se va a realizar por acto público de oficio. Sin embargo, el código establece en algunos casos excepcionales en los que expresamente dice que deben iniciarse por denuncia de la parte afectada. Estos casos, como para ejemplificarlos, tienen que ver con perjuicios o con daños que sufra una persona, por ende le queda a ella el denunciar o no este hecho que le ocurrió. Por ejemplo, tiene que ver con aquellos casos en los que se fotografía a una persona y se hace circular una fotografía de una persona. En este caso va a ser el afectado el que va a tener la facultad de denunciar. Lo mismo sucede con grabaciones, audios que se van a circular, videos. Otro de los casos que establece el código también es cuando un infractor no quiere salir, o sea, la infracción estaría configurada cuando la persona no quiere salir de la morada, del negocio, de las dependencias de otra persona, y esta última persona va a ser la que va a tener la facultad de denunciar. Bueno, el código después nos habla de lo que es el acta policial. En general, el proceso empieza con una denuncia que generalmente se da ante la policía, ya sea por una denuncia en sí o porque la policía se presenta a un lugar por un llamado telefónico. Y bueno, el código nos establece cuáles son los requisitos que va a tener el acta policial, que va a ser la que va a dar impulso el impulso procesal al proceso contravencional. Nos dice, bueno, que el acta debe contener lugar y fecha, debe tener las circunstancias del hecho, es decir, cómo llegaron al lugar, qué estaba ocurriendo, si fue por un llamado telefónico, si fue por una denuncia, si llegaron casualmente. Es decir, debe dar todas las circunstancias de la contravención. Tiene que indicar también qué disposiciones legales creen que se infringe. Tiene que identificar nombre, apellido, domicilio, DNI del presunto infractor, o en el caso de que no los tenga, dar todos los datos que sirvan para su posterior individualización. Debe dar los datos de también nombre, domicilio, DNI de los testigos, que pueden ser testigos del hecho o testigos que sirvan para poder dar con el paradero y ubicar a la persona del infractor o del presunto infractor en este caso. Bueno, debe tener la firma del oficial policial y de testigos. Y bueno, dice también, no en el mismo artículo, pero uno o dos artículos después del código, establece que en el acta policial la policía tiene que citar a comparecer en el término de 5 días al presunto infractor bajo procedimiento de ser compulsado por la fuerza pública. Bueno, asimismo el código nos establece que el acta debe labrarse con una copia que se va a otorgar al infractor, y bueno, que esta acta va a ser remitida al juez en un plazo de 24 horas. Es decir, que a la primera hora del primer día hábil que el juez entra a su despacho debería tener el acta policial. Bueno, a partir de que el juez tiene en su poder el acta, tiene dos opciones. Por un lado, está facultado para desestimar liminarmente el acta en aquellos casos en que sea de alguna manera nula porque carezca de alguno de los requisitos del 174, o bien lo que puede hacer es tomar todas las diligencias tendientes a de alguna manera subsanar los vicios del acta. Es decir, debería remitirme a la policía y pedirle que completare alguno de los requisitos que falta. Bueno, si el imputado se presenta...
Ahora usted ya que se detuvo en el acta policial, sí. El acta, ya avanzando en el juicio contravencional, ¿cómo jugaría usted como jueza de paz contando solo con ese instrumento? ¿El acta que es un instrumento de qué tipo?
Es un instrumento público.
Bien. Y en el juicio se cuenta solo con ese acta.
Sí.
¿Condenaría? Porque así fue el caso que usted salió sorteado y se resolvió.
En verdad, bueno, como tengo la facultad de pedir todas las diligencias preliminares, trataría, bueno, de subsanar y de recabar todos los datos posibles, llamar a los testigos,
supóngase que está el acta contravencional, por los oficiales o los policías que intervinieron, y no se cuenta más que con este elemento,
Sí.
¿Cómo jugaría el acta con el principio de inocencia?
Si solamente tengo el acta y no tengo más elementos, la verdad que no puedo lograr una firme convicción, no puedo lograr una verdad que sea tal como para poder condenar a una persona. En este caso debería absolverlo, porque precisamente lo que se trata es de lograr llegar a la verdad real de alguna manera para poder decidir condenar o no. Y en el caso de condenar siempre hay que aplicar el principio del indubio pro reo, entonces en este caso, si no tengo certeza, nunca podría condenar.
¿Y con las sustituciones de pena que prevé el Código Contravencional?
Con las sustituciones de pena, para referirme un segundito al trabajo práctico, porque la pena por excelencia del contravencional es el arresto. Sin embargo, como no tenemos, para aplicar la pena de arresto es necesario que existan establecimientos especiales destinados a ese fin. Como en Trevelin y en Esquel existe un establecimiento que reúna las condiciones que pide el código, nunca podría aplicar la pena de arresto. Por eso en la sentencia yo apliqué la amonestación formal como pena supletoria, pero después me di cuenta que quizá tendría que haber especificado, haber dado la mínima de arresto y haber especificado que como no se dan las circunstancias para el arresto, en ese caso amonesté formalmente por una cuestión de que es una pena supletoria.
Bien.
Bueno, y las penas supletorias tienen justamente, sirven para eso, ¿no? Para aquellos casos en los que no se pueda aplicar la pena de arresto, o para los casos en que sea, no sé, como en este caso que no hubo reincidencia, que era un hecho que no era quizá tan grave, existen las penas supletorias que son, bueno, el arresto domiciliario, que es para mayores de 70 años, mujeres embarazadas y puérperas, que bueno, básicamente consiste en permanecer en el domicilio durante el tiempo que el juez indique en la sentencia. Después tenemos la multa, que bueno, el código establece que la multa se utilizaría preferentemente para aquellas contravenciones con ánimo de lucro, dice el código. Y también establece como preferente a la multa para contravenciones de menores de edad, que también están excluidos de alguna manera de la pena de arresto. Después tenemos...
Está muy bien. A ver, háblenos del juez de paz como agente de los tribunales de justicia, en el tema 1, en el punto E.
Acá tenemos el acuerdo extraordinario, que, bueno, básicamente el acuerdo extraordinario está pensado para las oficinas de notificaciones, y básicamente da todas las directivas para de funcionamiento de la oficina de notificaciones y del personal de la oficina de notificaciones. Sin embargo, en aquellos lugares, dice el acuerdo, donde no exista una oficina de notificaciones, el juez va a cumplir con la función de alguna manera del jefe de la oficina.
¿En Trevelin existe?
No, en Trevelin no está. Por lo que básicamente la ley dice que va a ser el que se va a encargar de velar por el cumplimiento de la ley, de velar porque las notificaciones se lleven a cabo en legal forma, digamos. También va a ser el encargado de elevar un informe al Superior Tribunal mensual donde conste todos los movimientos de notificaciones que hubo durante el mes anterior. Tiene que constar todas las cédulas, por ejemplo, el juzgado de paz, el tribunal o juzgado del que venga, la fecha de recepción de la cédula, la fecha en que se remite, en que se devuelve, digamos, al juzgado o al tribunal. bueno, por otra parte, el juez va a ser el encargado de, alguna manera, de supervisar, por así decirlo, también a sus dependientes, digamos, va a ser el que va a estar encargado de aplicar las sanciones, en caso de que sean que las sanciones sean por hechos graves, tiene que también notificar al superior. Por otra parte, en los casos de que se le solicite una licencia, va a ser él el encargado de otorgar la licencia y va a ser también el encargado de designar a la persona que quincenalmente se va a encargar de las notificaciones que son fuera de tiempo o las notificaciones que tienen plazos especiales de notificación, que en este momento se me fue el término técnico, pero eso básicamente.
Cualquier tipo de notificación puede ser donde no haya oficina de notificaciones, por ejemplo, entre
Y va a ser todas las notificaciones que, o sea, las propias de su juzgado y las que le remita cualquier otro juzgado o tribunal, bueno, siempre que cumpla con los requisitos de, bueno, de las firmas pertinentes, de los sellos, siempre que se especifique de qué de juzgado o tribunal proviene, la carátula del expediente, el número.
¿Dónde están esos requisitos? ¿En qué?
En el acuerdo extraordinario y también en el Código Procesal Civil de la provincia.
Sí.
Sí.
Tienen un control estricto. ¿Advertís cuál puede ser el no cumplimiento o el cumplimiento retardado de ejecución de esa notificación?
Se puede dar el no cumplimiento del, o sea, el no cumplimiento de la diligencia se puede dar, por ejemplo, en los casos en que, bueno, primero que no cumpla con los requisitos formales y segundo, en el caso de que presentándose en el domicilio, por ejemplo, la persona no viva más allí y no haya forma de encontrarlo. También en los casos en que se trate de diligencias especiales que tengan que ser personales y bueno, la persona no esté...
Más fácil, creo que sea.
Sí.
Se quedó traspapelada esa notificación.
Sí.
¿Qué ocurriría? Porque la notificación tiene una función,
sí,
traslado a una parte de un pleito que se está litigando en el juzgado,
sí,
no en el juzgado de falta, sino en el juzgado de la circunscripción.
Y si no cumpliera con el plazo legal previo, por ejemplo, si se tratara de una citación de una audiencia que tiene que cumplir con 5 días de anticipación, si no me estoy equivocando. Si, por ejemplo, se hubiera quedado traspapelada, como usted dice, y no se cumplió con el plazo, tendría que dar aviso al o sea, devolverlo al tribunal dando aviso de que no se pudo cumplir.
Porque es importantísimo, porque así, claro, se puede caducar un juicio.
Claro, sí.
Se puede perder el derecho de contestar una demanda. Esa es lo fundamental que entendemos debe cumplir en la cuestión de las notificaciones el juzgado.
Ahí para advertir eso.
Sí. Advertir los,
sí.
Tiene un valor muy, muy, muy importante.
Sí, tengo entendido que una de las formas que hay para evitar eso es que cuando cada tribunal tiene que llevar las cédulas, por ejemplo, con una planilla donde estén indicadas todas las cédulas que se remitieron. Y bueno, eso permitiría que haya un control mayor sobre las, o sea, sobre las cédulas que se diligencian, sobre las cédulas entrantes y sobre las cédulas que salen. Esa planilla queda una copia, queda en el caso sería en el juzgado, y la otra copia se devuelve al juzgado que remitió las cédulas.
No, no sería tan grave que se haya diligenciado y que haya quedado en el cajón.
El problema es
que quede en el cajón
entre
ellos.
Claro, sí. Pero el juicio que solamente puede quedar.
Cambiamos de tema.
Sí, sí.
Yo quiero preguntarte sobre la ley de marcas y señales.
Sí.
Suponiendo que vos sos la jueza y yo me presento en tu juzgado y te digo que me quiero inscribir en el registro de marcas y señales y quiero obtener el boleto. ¿Qué es el primer requisito esencial que vos me vas a pedir?
Bueno, lo que la ley indica es que debe demostrar que es propietario, arrendatario,
perfecto,
o poseedor por cualquier título de un inmueble.
Perfecto. Puede ser, puedo alquilar un terreno,
perfecto,
puedo tener una tenencia precaria también.
Sí.
Y ¿Puedo obtener un permiso del dueño del campo para poner animales míos también?
Sí, perfectamente. Sí, como que el código en ese sentido es bastante amplio.
Perfecto.
Permite que sea por cualquier título, digamos.
Perfecto. Bien. ¿Qué diseños de señales conoces?
Horqueta, martillo, círculo, muesca, agujero, no círculo.
Agujero.
Agujero rasgado, ojo de llave.
Bien. ¿Hay alguno que esté prohibido? ¿Algún diseño prohibido?
Sí, está prohibido trozar más de la mitad de la membrana auricular.
Muy bien.
O establece...
¿Y por qué?
Por bayoneta se lo hace.
Sí. ¿Y por qué? ¿Cuál es el criterio?
Yo entiendo que es porque, o sea, si se trozara más de la mitad de la membrana auricular del animal, lo que se haría es como eliminar, borrar la otra.
Por eso ocultar otras señales.
Claro.
Y una señal, por ejemplo, te acredita la propiedad de un animal en pie, un animal vivo, ya sea un ganado mayor o ganado menor, ¿y qué otras cosas también? ¿Solamente de animales vivos?
No, también de los cueros.
Perfecto.
Sí.
Muy bien.
Y bueno, y la señal por sí sola, en el caso de ganado mayor, no acredita la propiedad. Hace falta acompañarla también por la marca.
Claro. Y una pregunta más. Si vos vas a hacer una inspección en una curtiembre y encontrás un cuero con una marca y tiene al lado otra marca igual, pero girada a 180 grados, o sea, al revés, ¿qué significa eso?
Que se vendió.
Perfecto. Muy bien.
Con respecto a la violencia de género que es común en la ciudad, en el barrio, en el pueblo, en el campo,
bueno, como jueza lo que podría hacer es tomar todas las medidas preliminares, digamos, medidas cautelares, no sé, previsión de acercamiento, separarlo del hogar conyugal, o sea, puede tomar primero las medidas preliminares y luego tengo que remitirlo al juzgado de familia, para que sea el juzgado de familia el que en verdad es el competente para poder seguir con el caso.
¿Y la prohibición de acercamiento es inmediata?
Sí.
¿Para tomarla ya?
Sí, sí, la tengo que tomar. O sea, en verdad lo que tendría que hacer es, apenas llegar el caso al juzgado, tengo que tomar las medidas, y recién, una vez que se toman las medidas preparatorias, las medidas cautelares, remitirlo al bueno, el juzgado competente. Sí. Pero como es un asunto... de familia o de violencia familiar, no recuerdo el número de la ley provincial, pero dice que sí, que como que es mi obligación, como
jueza. ¿Quién te asegura que hasta que llegue el juzgado la noticia y tome las medidas? ¿A quién lo requieres?
No estoy entendiendo la pregunta.
Vos constatás
sí.
De que hay violencia ahí, que hay peligro, y se todavía aún más.
Sí.
Es la orden de vida. Vos haces ese trámite. ¿Qué facultad podés tomar con respecto al control de que no sea la mujer otra vez digo inductiva de un hecho de esa naturaleza?
Ah, cuento con la policía de la provincia que va de alguna manera a velar por la integridad de la mujer. Si bien no puede estar, no la puede instalar a la policía en la casa, le puedo pedir que haga rondas o...
al cargo de la policía municipal.
La policía de la mujer, la comisaría de la mujer.
Con la autoridad policial, sí. Ya, segura, tiempo suficiente que pueda dar noticia porque un hecho con factibilidad de que se produjo un delito, hay que probarle de antes de que sea el compósito, ¿no?
Sí.
Que queden ahí en la falta, ¿no?
Sí.
Bueno, muy bien, señorita.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, continuamos con la entrevista, señores consejeros. Hacemos pasar la postulante. Bueno, ahora es ante el pleno, ¿sí? No es tanto de contenido técnico, jurídico, sino es una instancia relacionada con el perfil para el cargo, ¿sí? Recordanos tu nombre completo para el audio.
Bien. Mi nombre es Evelyn Achelén Castillo.
Bien, y decinos, ¿dónde trabajas actualmente?
En este momento no, no estoy trabajando, me estoy dedicando a la familia nada más.
¿Y dónde trabajaste más o menos? Hacenos una síntesis.
Estuve trabajando, cuando empecé la carrera de abogacía, a los 18 años, estuve trabajando aproximadamente 2 años en un estudio jurídico. Uh-huh. La verdad que como intentando aprender un poco más, pero como era muy nueva en la carrera, fue como que no... Quizás no aprendí tanto en ese momento como aprendí hace un par de años atrás, de 2015 a 2016, estuve otra vez 2 años más en estudio jurídico, así que por ahí mi aprendizaje viene por este lado, ¿no? En hacer oficios, cédulas, atender a la gente, saber más o menos.
¿Y actualmente cómo estás con la carrera?
Me faltan 2 materias y una práctica profesional para recibirme.
Bueno, y la última de mi parte, después el pleno continuará. ¿Y la motivación para acceder a este cargo, cómo la definirías?
La verdad que como que uno llega al final de la carrera como no sabiendo muy bien, como que la abogacía te presenta un abanico totalmente amplio de posibilidades. Entonces, quizá en experimentar cómo seguiríamos después en el futuro con la carrera, me pareció que era una buena oportunidad el anotarme a este concurso, o sea, no solamente por la experiencia en sí de concursar, que supongo que es algo que se va a volver a repetir a lo largo de mi vida, el volver a concursar y el seguir concursando, sino también por los conocimientos que uno adquiere, ¿no? Que quizá en la carrera el derecho contravencional es como que lo pasamos muy por alto, como que siempre la carrera va más enfocada al derecho penal, y me pareció que era como una buena alternativa de crecimiento personal y, bueno, profesional también, ¿no?
Sí, consejero. Adelante, consejero Williams.
Creo que tu comentario recién explica el interés por acceder al... porque es el cargo de segundo suplente, ¿no? Sí. Eso, con lo que decías, que ha, digamos, demostrado que tu interés es ir creciendo y, bueno, este es un escalón. Ahora, un juez de paz de una ciudad como Trevelin, que tiene mucha interrelación con los sectores rurales, genera conflictos por distintos temas, ¿no? Alambrados, caminos vecinales, tranqueras, candados. ¿Cuál sería tu actitud respecto a conflictos de esa característica?
Bien, si bien el código contravencional como que dice que es competencia del juez de paz el atender el código rural, mi postura respecto a eso es que el código rural para mí es inaplicable porque estamos hablando de... Bueno, primero porque es un código de 1894 y que dice en el artículo 1, dice que es aplicable al territorio nacional. Y entiendo como que Chubut no es más un territorio nacional, entonces en estos casos me declararía incompetente y lo remitiría al organismo que correspondiera. IAC o el juzgado civil, o sea, dependiendo del caso en concreto, lo remitiría al organismo que entiendo que es competente, porque me parece que el código rural no lo podría aplicar más.
Adelante, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tengo una consulta.
Sí.
¿Cuál consideras que sería la principal problemática que tendrían que resolver, digamos, la persona que está a cargo como juez de paz en la ciudad donde te postulás?
La principal problemática que se me presentaría entre Belín es la pregunta. Y yo creo que más bien todo lo que tiene que ver con solicitudes de señales, con permisos para señalar, con permisos para marcar, bueno, con todas estas cuestiones de la transferencia de propiedad del ganado, con esas, me parece que va más por el lado de la ley de marcas y señales, me parece.
La problemática mayor que tendría en el juzgado.
Creo que sí, igualmente, como les había dicho antes, no me acerqué al juzgado de Trevelin como para poder hablar con el personal y que ellos me dijeran efectivamente en qué tienen más, en qué están más abocados, digamos. Pero me imagino que serían eso.
¿Un consejero más? Bueno, hemos concluido. Ahora vamos a esperar la elaboración del informe de la mesa examinadora y ya cuando esté concluido estaremos en condiciones de efectuar la deliberación. Va a ocurrir en el transcurso de lo que resta de la tarde. Así que bueno, si te querés quedar por acá, tenemos otros temas para tratar, pero bueno, va a ocurrir en las próximas 2 horas.
Bueno, feliz, me quedo por acá. Bueno, muchas gracias a todos.
Bueno, señores consejeros, continuamos. Hay una moción del consejero Massari de discutir el temas relacionados al psicotécnico. Eso lo deberíamos hacer en comisión, sin perjuicio de esto, yo creo que lo podemos charlar un poco más adelante, para no, porque al tratarse de comisiones que hay que desalojar la sala y lo que todos sabemos, sin perjuicio de eso, está el psicotécnico correspondiente al concurso de juego de refuerzo de juego de familia de Puerto Madryn, está, lo tenemos, así que sin perjuicio de lo que vamos a charlar en virtud de la moción planteada por el consejero Mazzari, que lo vayan leyendo, o sea, más allá de lo que resulte de esa reunión de comisión, vayan interiorizándose, que por otra parte es uno de los temas que tienen que ver con las mociones de Mazzari. Sí, está el psicotécnico, por eso que circule, les digo, no sé, que vaya circulando el psicotécnico relacionado al concurso de juego de refuerzo de familia, ¿sí? Bueno, mientras circula el psicotécnico, pasamos a tratar el tema relacionado con las conclusiones del sumario que tiene ya el informe del instructor, del consejero Maglione, denuncia presentada contra el doctor Heiber. Yo entiendo que todos están al tanto de las conclusiones del instructor, y también entiendo que también están al tanto del descargo efectuado por el doctor Heiber, y también entiendo más que estoy seguro, porque pasó ayer, que lo escucharon al doctor Heiber cuando concurrió ante el pleno. Yo le pediría al consejero Maglione que se acerque hasta aquí adelante, si fuera tan amable, y para que lo consulten, respecto si tienen alguna duda de su informe, si quieren que se lea, si les parece que no, pero en todo caso, si quieren hacer alguna consulta, puede.
A consideración de todo el pleno vía web,
sí.
Sugiero que por una cuestión de brevedad se lean las conclusiones, si es que se va a leer.
Bueno, por eso, pero le decía, hay una instancia que no podemos obviar, que es que el consejero Maglione se someta a alguna pregunta que ustedes tengan. Eso no lo podemos obviar, o si quieren...
leer el informe entero, digo que lea las
conclusiones. Sí, bueno, porque si le quieren hacer alguna pregunta...
Ya todo lo hemos leído, supongo que ha estado...
Si le quieren hacer alguna pregunta, o díganlo.
No, Luis, yo lo leí, por supuesto, el informe del doctor Maglione, pero me gustaría, aunque sea, para recordarnos, que nos relate los principales hechos y cómo arriba a la conclusión que... Porque eso sería bueno para refrescarnos, para preguntarle, para...
Claro, por eso, Luis, pero más allá de que si lee las conclusiones o si se lee entero, que entiendo que la petición es que no se lee entero, sí, incluso lo comparto, pero esta instancia de que lea algo... y se bueno, someta a las preguntas, ¿no? Tiene que estar.
Sí, perfecto. Sí,
entonces,
estamos de acuerdo. Sí. Bueno, virtud a esto, y para ser un poco más claro, voy a leer la parte del análisis, de la valoración de la prueba que hice respecto de la denuncia que se le formulara al fiscal Heiber en el legajo de investigación 16.275, en la carpeta judicial 6.826, Quintulén, Julio Gabriel, sobre denuncia, remite actuación al Procurador General. Las víctimas, Julio Quintulén y María José Riquelme, de un hecho de robo agravado por el uso de arma blanca en concurso real con el delito de amenaza agravada, por el uso de arma toda vez que denuncia penalmente al fiscal, hoy bajo sumario, en razón de mostrarse disconforme por su actuación. El hecho en sí consistió en un robo consumado de pertenencias de una víctima de sexo femenino, a quien le propinó golpes y la hirió con un arma blanca, cuchillo, en un concurso real con amenazas agravadas contra un funcionario policial mediante la utilización de la referida arma blanca. Se entiende que el fiscal Heiber, teniendo pruebas acreditadas por la señora María José Riquelme, fue víctima de robo y además fue herida con un arma blanca y cuyas circunstancias se encuentran debidamente acreditadas mediante certificados médicos, no debió pactar con el defensor del imputado el cambio de calificación legal a robo simple con una pena de 2 años y medio de prisión en suspenso y así propiciar un juicio abreviado fundamentando su postura en la imposibilidad de certeza que el cuchillo secuestrado haya sido el arma blanca que produjo la herida de la víctima. Finalmente, en la audiencia celebrada el día 24 de octubre de 2017, en la lectura de la resolución de apertura de investigación que se le iniciara al fiscal general Heiber por omisión de los deberes a su cargo, el juez interviniente, doctor César Zaratiegui, resuelve no autorizar la investigación en dicho legajo, sin perjuicio a que alude que hubo una falta funcional por parte de Heiber. Por su parte, el doctor Heiber, en su descargo, en estas actuaciones refiere: el señor defensor oficial me transmitió una propuesta para imprimirle al caso el trámite de juicio abreviado, al cual le manifesté que debía evaluarlo tras transmitirle a la víctima del caso, el número 14.403, o sea, Riquelme María José, sobre denuncia de robo agravado por el uso de arma blanca. Dicha propuesta me pareció viable, dado que estábamos dentro de los parámetros exigidos por la ley, y había elementos de prueba que corríamos el riesgo de no poder acreditar en juicio con relación al agravante del delito, ya que respecto del cuchillo secuestrado no había certeza de que hubiera sido el mismo utilizado por el imputado para lesionar a la víctima, sumado a la reticencia que presentaron en todo momento los testigos a comparecer y declarar en juicio, sumado la reticencia que presentaron en todo momento estos testigos. Bueno, esto lo dicen en forma textual. Como podrá apreciarse, el descargo del fiscal Heiber, a mi juicio, es demasiado débil, toda vez que tenía sobrados elementos de probanza para acreditar el delito de robo agravado por el uso de arma blanca. Si bien los testigos, según refiere, fueron reticentes en declarar, había una persona herida con arma blanca y sus heridas certificadas por certificados médicos y un cuchillo secuestrado. Sumado a ello, las diligencias de investigación que omitió realizar, como el reconocimiento de personas, por ejemplo, al menos debió imputarle el delito y continuar con la investigación que no hizo. Optó por el camino más corto, propiciar un juicio abreviado. Esta valoración la formulo con independencia del resultado que tuvo el caso, puesto que el juicio abreviado no se llevó a cabo, la investigación y la audiencia preliminar la llevó adelante otro fiscal, el doctor Ferrín, que en el juicio termina solicitando la absolución del imputado conforme se desprende de la audiencia de fecha 27 de diciembre de 2017. En otro orden de cosas, el segundo hecho denunciado contra el doctor Heiber es la postulación de un sobreseimiento en el legajo de investigación número 52.844, caratulado Comisaría Tercera, sobre robo agravado Trelew. Conforme las probanzas arrimadas a esta investigación sumarial y en atención al descargo formulado por el sumariado, en mi criterio, hubo elementos suficientes para suponer que no sólo se daban los recaudos legales necesarios para solicitar el sobreseimiento, que no sólo se daban, sino que había elementos al menos para seguir investigando y eventualmente incriminar a los imputados por el delito de robo agravado, que, como refirió el testigo Rodríguez, hubo una inmediatez de 7 minutos entre el hecho y la aprehensión de los imputados. Se les secuestró un cuchillo, una pistola 9 milímetros y un buzo que coincidiría con el que llevaba uno de los autores. Como así también, en la ampliación de denuncia que hace la víctima refiere que uno de los autores sería de apellido Muñoz o tendría parentesco con una persona de ese mismo apellido del barrio donde vivía, el cual resultó ser, a la postre, pariente de esa persona Muñoz. Cabe señalar también que al momento de la requisa previa al ingreso del calabozo, se le secuestra al autor de apellido Muñoz el monedero que había sido sustraído a la víctima Castro con el dinero denunciado y que fuese reconocido por la víctima. El arma de fuego, pistola 9 milímetros, que se le secuestra a los imputados, pertenecía a la policía del Chubut. Los imputados no tenían autorización para la tenencia y portación de arma de fuego y circulaban en una motocicleta que había sido sustraída al señor Alfredo Gustavo Rex, también con la utilización del arma de fuego. En cuanto a la denuncia formulada, esto es a un hecho, ¿verdad? En cuanto a otra denuncia, la denuncia formulada por el Procurador General y el señor Fernando Menchi, relacionada en la carpeta judicial 6.665, legajo fiscal 13.133, caratulado Menchi Fernando sobre la denuncia de administración fraudulenta Rawson, en la sentencia dictada de fecha 18 de mayo de 2018 por los jueces penales Mirta del Valle Moreno, Sergio César Piñeda y Fabio Montes, se trasluce que la conducta exhibida por el señor fiscal Heiber no ha sido la correcta y que realmente, como se denunció, el fiscal no tenía conocimiento del caso. Las pruebas más contundentes son los párrafos de los votos de los jueces que se transcriben y que fueron emitidos en la sentencia referida. En tal sentido, el doctor Monti expresa: se advierte sobre las imputaciones formuladas una deficiente presentación del caso por parte de los acusadores, haciendo referencia obviamente al fiscal. En sus acusaciones, tanto el Ministerio Público Fiscal sostuvieron que en la contratación de servicios de transporte tramitados a través de los expedientes, se pagaron montos muy por encima de los valores de mercado a la fecha de contratación, para luego concluir que, en síntesis, tal como se pronunciara en el veredicto, resulta inadmisible pretender acreditar la existencia de sobreprecios en una contratación a través de un testigo de oídas y en base a un presupuesto cuya autenticidad ha sido puesta en crisis al desconocer fehacientemente la persona que lo confeccionó. Esto fue lo que dijo el doctor Monti al respecto. Por su parte, la doctora, la doctora Moreno, expuso: en el transcurso del debate hemos podido apreciar al señor fiscal general, haciendo relación al doctor Heiber, muchas veces contrariado, desconociendo por momentos la prueba. Y si bien el doctor Heiber intentó justificarse amparándose en la repetida frase de no haber sido el fiscal de la investigación, constata su conducta con el principio de unidad de actuación que le impera conforme el artículo 2, ley 5, número 94, ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, y con la propia acusación que él mismo terminó firmando y presentó en la oficina judicial de Rawson, en la que valoró toda la documental que ofreció. En ese sentido, sigue diciendo el doctor Moreno, si cotejamos la acusación presentada por el señor fiscal general, doctor Osvaldo Heiber, se puede apreciar con meridiana claridad que el acusador público ha copiado de manera íntegra y textual la pieza acusatoria de la querella particular presentada por el doctor Martín Castro en representación de la Fiscalía de Estado obrante a FOJA 112 a FOJA 124 de la mencionada carpeta, advirtiéndose los mismos errores gramaticales, los énfasis realizados con idéntica citas jurisprudenciales y mismo formato. Pero lo más burdo, esto es lo que refiere la doctora, se advierte en el punto cuarto, fundamento de la imputación y medio de prueba, cuando el fiscal Heiber, quien debe explicar y dar motivo de su imputación, principia diciendo que, tal como se ha expresado en el párrafo anterior, esta parte querellante considera. A su turno, el doctor Piñeda se pronunció: no puedo dejar de expresar mi inquietud en la relación con la actuación del Ministerio Público Fiscal, especialmente en lo emergente de su acusación escrita, que es una copia literal de la presentada por la querellante, no observando siquiera detalles puntuales exclusivos de la querella. Asimismo, demostró la falta del deber de objetividad, por cuanto, en atención a que luego de omitir las indicaciones del contador Pablo Coco, quien aseveró que la única forma de acreditar sobreprecios es mediante la realización de una pericia contable en principio de costos, y aún así acusó. Como se puede advertir, los tres jueces Monti, Moreno y Piñeda fueron coincidentes y remarcaron la deficiente y la falta del deber de objetividad en la actuación del doctor Heiber en la causa de referencia. El hecho de copiar y pegar en la acusación los argumentos de la querella no reparando en varias oportunidades, utilizando la palabra esta parte querellante, denota no solo una falta de objetividad, sino de compromiso con su cargo, justificándose en su descargo del poco tiempo que tuvo para presentar el caso. No es menor destacar que el caso que se ventilaba en el juicio era por el delito de administración fraudulenta de una persona que había sido ministro de Educación de la provincia, como el señor Fernando Menchi, por el que el fiscal debió, al menos por la repercusión pública del caso, tener mayor atención. Asimismo, debo advertir, como lo consideraban los jueces, como un cargo importante contra Heiber, el hecho de intentar acreditar en juicio la existencia de sobreprecios en una contratación a través de testigo de oídas y sobre la base de un presupuesto cuya autenticidad no pudo ser probada por haber sido desconocida por la persona que lo confeccionó. Este es un error de derecho importante. No lo hubiese cometido ningún estudiante de derecho. Estas son consideraciones mías, por cierto. Surge de la sentencia también que no se vislumbraba en forma clara cuál era la teoría del caso de los acusadores. En el transcurso del debate hemos podido apreciar al fiscal general muchas veces contrariado, desconociendo por momentos la prueba ofrecida. El diligenciamiento del oficio remitido por el contador general Glades es muestra de ello. Dicho documental le fue requerida por el defensor público, ignorando el acusador público por completa de su existencia y de la cual no supimos dónde se hallaba. Esto es lo que refiere el doctor Monti. No puedo dejar pasar por alto el desatino que presentaba la pieza acusatoria fiscal, si bien en este estadio procesal en que nos encontramos no podría ser considerada nula. Esto es lo que refirió la doctora Moreno. A estas referencias, el fiscal sumariado en su descargo adujo que los tres jueces se extralimitaron en sus funciones contraviniendo lo normado por los artículos 329, 330, 331 y 332 del Código Procesal Penal. Finalmente, el procurador general hace referencia en su denuncia una nota elevada por el señor fiscal jefe Sergio Ferrín en fecha 21 del 11 de 2017, donde da cuenta que el señor fiscal general Osvaldo Heiber tuvo un comportamiento indecoroso y una conducta impropia del cargo del fiscal general al maldecir y ofender a sus pares y superiores a viva voz en el ámbito de la mesa de entrada de la oficina fiscal de la ciudad de Rawson. Este hecho no pudo ser probado. Conforme los dichos de la testigo Florencia Gómez, el señor Heiber siempre ha sido muy respetuoso y este hecho presuntamente deviene de una inquina personal que tenía el doctor Ferrín con el doctor Heiber, según se trasluce de los dichos de la testigo y del propio Heiber. Conclusiones. De los hechos denunciados y la prueba producida se colige que se ha acreditado en las presentes actuaciones que la conducta exhibida por el fiscal Osvaldo Heiber configura una causal de enjuiciamiento por falta funcional y desconocimiento inexcusable del derecho, como se ha analizado precedentemente en los casos de referencia que fueron motivo de denuncia ante este Consejo de la Magistratura. Por lo expuesto, en mi opinión, se encuentra probada en la presente investigación sumarial la causal de enjuiciamiento atribuida al fiscal Osvaldo Heiber por falta funcional y desconocimiento inexcusable del derecho, por lo que considero que deben remitirse estas actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento. Finalmente, informo que se encuentran reunidos en el presente informe todos los recaudos exigidos en el artículo 26 del Reglamento de Denuncia y Procedimiento Sumaria de este Consejo de la Magistratura.
Gracias, consejero. Consejero Ruggeri.
Quisiera hacerte una pregunta con relación a el segundo hecho, que es el pedido sobrecimiento del robo con arma al monedero que se encontró. Te hago la siguiente pregunta. El arma que fue encontrada, que era de la policía, obviamente había sido sustraída o...
A la postre resultó ser de la policía, estaba registrada a nombre de la policía del Chubut.
Del Chubut,
y de una persona, o sea, de un personal policial de apellido Muñoz. que coincidiría, que coincide con el mismo apellido de uno de los imputados. La señora, al referirse en la ampliación de denuncia, dice, esta persona, uno de los que me robó fue uno de los Muñoz o algo así, es decir, haciendo referencia que había sido uno de los Muñoz. Bueno, resultó ser que tenía un arma 9 milímetros registrada a nombre de la policía del Chubut, que aparentemente pertenecía al señor Muñoz, y bueno, con esa arma no solamente habían cometido este delito, sino que se habría producido también otro delito con la sustracción de la motocicleta.
¿Y qué se hizo con el arma? ¿Se hizo alguna otra acusación aparte del robo del arma o simplemente...?
No se hizo
nada. ¿Se le devolvió el arma prácticamente a...?
No sé qué habrá pasado luego con el arma secuestrada, pero no se le imputó la tenencia de arma
a nadie.
Está bien.
Gracias, amigo.
¿Alguna otra pregunta?
Sí, una denuncia que hizo el fiscal Ferrín, pero no se pudo demostrar. Dice que insultó a sus padres. Sí. Esa denuncia aparentemente no, por lo que se trasluce de la prueba y por lo que pude escuchar de uno de los testigos, que es la doctora Gómez, quien trabaja con el doctor Heiber, el doctor Ferrín no tenía una conducta tan propia, que digamos, a su cargo, porque se ha referido en muchas ocasiones con un tratamiento impropio, no solamente con el doctor Heiber, sino también con los empleados, con demás personal. Ha ido, bueno, esto es anecdótico, ha ido hasta la señora del doctor Ferrina a hacer problemas a la oficina judicial de la ciudad de Trelew. Así que después el doctor Heiber en su momento me refirió que al principio eran amigos, inclusive hasta vecinos en el mismo barrio, y luego no sé qué pasó, y bueno, hubo un problema entre ellos, o el doctor Ferrín hacia el doctor Heiber, que inclusive la testigo refirió en algún momento, y porque le mandó un audio, y ese audio la doctora Gómez lo puso en alta voz, y dijo algo así, y eso lo escuchó también el doctor Heiber. Yo voy a seguir hasta la última consecuencia, hasta dejarlo en la calle, una cosa así, al doctor Heiber. Así que había un problema personal del doctor Ferrín hacia el doctor Heiber, pero esa denuncia no pudo ser demostrada.
¿Otro fiscal no lo denunció? Porque él hizo referencia, creo, a otro fiscal, me parece. Sí.
El doctor Rodríguez.
El doctor Rodríguez le lee una nota. Con relación a este hecho que estábamos hablando de Riquelme, sí, donde él, bueno, lo transcribí, hay algunos párrafos donde el doctor Rodríguez, cuando me refiero al testigo Rodríguez, es el doctor Omar Rodríguez, que hace toda una serie de consideraciones, él estudió el caso y hace toda una serie de consideraciones que la transcribo y bueno, que yo pude ver en la actuación sumarial.
Muchas gracias.
¿Algún consejero más? ¿Tiene alguna inquietud?
Bueno, estamos por cumplir la etapa de respiración, mi consejero. Bueno,
sí. Disculpe. Sí. A ver, espere, doctor, espere, porque... ¿A usted quiere hacer uso de la palabra? Bueno, no funciona así. ¿Sí? O sea, usted tuvo la oportunidad, excepto yo le transmito al pleno, si lo quieren escuchar y si lo autorizan. O sea, no, digamos, no está, digamos, las oportunidades que usted tuvo para hablar, las tuvo. Por escrito, escuche, doctor, por escrito, el consejero instructor lo escuchó, tuvo la posibilidad de efectuar un descargo, habló el otro día acá, y lo escuchó el pleno. Digamos, estamos en la etapa de la deliberación. O sea, en condiciones normales, usted obviamente puede escuchar porque es público, y mucho más en su caso que se está debatiendo su situación. Pero no está previsto ni corresponde que usted interrumpa la sesión. ¿Puedo explicar por qué No, doctor. Si quiere, lo someto a decisión del pleno. Si usted puede hablar, pero no está previsto, ya está. Porque si esto se convierte, se naturaliza el trámite. No sé, señores consejeros, si coinciden o no. Coinciden o si no, si lo quieren escuchar en la educación, yo no tengo problema. Yo opino que no corresponde, pero obviamente si alguno quiere que se exprese, no tengo ningún inconveniente. Espero, por supuesto, acá el que toma todas las decisiones. Señores consejeros, ¿tienen escuchado al doctor Heidegger?
Perdón, señor presidente. Nosotros no podemos sentarnos precedentes de tipo. Porque si no, después vamos a tener acá todos los días, todas las sesiones, gente quejándose por los fallos que está dictaminado el sumariante. Yo creo que no corresponde, por ningún punto de vista. Y tampoco lo permite el reglamento.
¿Algún consejero quiere expresarse?
Sí, yo creo que ha sido debidamente abastecido el derecho de defensa del doctor Heidegger en todo momento. Incluso hizo uso de un derecho que trajo aparejado el leading case Toquier, donde se reformó el reglamento para dejarlo expresar. Yo creo que todos lo hemos escuchado con atención, pero ahora es el momento de liberar y necesariamente esto tiene que ser un momento donde intercambiemos ideas, donde sea, donde cada uno de nosotros nos podamos expresar libremente y enriquecer, en definitiva, el debate que va a llevar a una conclusión. Considero que es inadecuado que ahora se exprese, porque si no deberíamos reformar nuevamente el reglamento, se desnaturalizaría esto, y en definitiva nunca podríamos ponerle un coto a la intervención de la persona que sumaría.
Gracias, consejero. ¿Algún consejero quiere mocionar en sentido contrario? Bueno, entonces continúa la deliberación sin la intervención del doctor Heidegger, ni la intervención de ninguna otra persona que no ostente la representación de los consejeros. Adelante.
Entendiendo el dictamen que hiciera el doctor Maglione en el sumario como una moción, apoyo esa moción de destitución del doctor Heidegger. Y lo fundo en las siguientes consideraciones. Con relación a este robo con arma blanca, donde la persona fue herida y pretendió realizar un plenario abreviado, aduciendo ante el pleno que de haberlo hecho incluso hubiera logrado una condena de 2 años y medio, lo que dijo, de no sé si el cumplimiento festivo o lo que fuera. Esto demuestra un notable desconocimiento del derecho. Notable desconocimiento del derecho. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestro sistema procesal penal se basa en lo que se llama la verdad real o verdad correspondencia. Vale decir, se tiene que demostrar qué es lo que es una cosa para poder decir que es cierta. En ese sentido hay diferentes etapas de la verdad. Digamos que cuando el fiscal hace la acusación se considera que hay probabilidad positiva que haya ocurrido, que la persona haya sido autor del hecho. Incluso para que haya una sentencia de condena se exige que el juez llegue a la convicción, a la certeza, esa es la palabra, certeza, que es la firme convicción del juez que ha llegado a la verdad. Ahora bien, esta institución de lo que se llama plenario abreviado, juicio abreviado, viene del derecho anglosajón, que es una rama de lo que se llama el plea bargain, que es una negociación libre que hace el fiscal con el imputado. Y ellos tienen otro sistema completamente diferente. Ellos no buscan la verdad real. Ellos buscan una verdad que se llama consensual. Ellos lo que tratan es de acordar. Entonces, por ejemplo, es normal allá que una persona sea acusado, por ejemplo, por un abuso sexual con acceso carnal y finalmente acepte una negociación donde se cambia la calificación, se cambia los hechos y va a, por ejemplo, un abuso sexual simple. y arreglan una pena. Porque a ellos no les interesa saber exactamente qué pasó. Lo que les interesa es llegar a arribar una pena. Entonces, el legislador cuando adopta esto en nuestro ordenamiento jurídico, lo hace sin desmerecer el tema de la verdad real. Es más, el juez, cuando hace la sentencia, tiene que valorar si la prueba que aporta el fiscal es suficiente, porque si no tiene que absolver. Y esto demuestra un tremendo desconocimiento, porque ¿cómo puede bajar a robo simple si la persona es herida con un arma blanca, tal cual lo denunció? Eso, sinceramente, es no conocer el instituto. Es desconocer el instituto. Con relación al pedido de sobreseimiento donde se encontró esta arma perteneciente a la policía de la provincia y al monedero, bueno, me remito a todas las consideraciones que hizo el doctor Rodríguez, que transcribiera el sumariante, que realmente dan cuenta de todas las falencias que ha tenido la investigación. No se puede dejar el hecho así como así, si incluso aunque pensara que no está acreditado el robo con arma, hay un arma de fuego que pertenece a la policía, la estaba portando una persona que no estaba autorizada para hacerlo. Son todas cosas que debe necesariamente resolver el Ministerio Público Fiscal. Por otra parte, en la causa Menchi, yo creo que es muy correcto la aseveración que hace el sumariante con respecto a que debió tener particular cuidado en esa causa. Él dijo, y es cierto, muchas veces el Ministerio Público Fiscal tiene realmente pocos recursos, pero él no puede, bajo ningún punto de vista, llevar esas falencias al debate. Él, como es responsable político, digo responsable político porque está sometido acá a un juicio que puede llevarlo a su destitución, tiene un acuerdo legislativo, él tiene la responsabilidad funcional, eventualmente, de exigirle, incluso al procurador, que le facilite los medios para esa investigación. Por supuesto que no es sencillo, pero él lo tiene que hacer. Y acá, evidentemente, a través de lo que nos ha relatado el sumariante con relación a esta copia, que él dijo acá que la leyó reiteradas veces, pero sin embargo, si la leyó reiteradas veces, sinceramente llama mucho la atención que no lee lo que firma. Porque si lo hubiera leído antes de firmar, sabría que inexorablemente estaba transcribiendo cuestiones que claramente había hecho el querellante. Todas estas cuestiones realmente hacen imprescindible, creo yo, que vaya a un jury de enjuiciamiento y, bueno, que ahí, con mayor libertad probatoria, en el verdadero juicio donde él va a estar en juego, obviamente, su permanencia o no en el Ministerio Público Fiscal, se aclaren estas cuestiones. Realmente no podemos decir que es una cuestión menor que realmente nos autorizarían a mandarlo al Ministerio Público Fiscal para que reciba una sanción. Si se corroborara esto, realmente habría que destituirlo. Este es, digamos, como que nosotros hacemos como un preprocedimiento. El verdadero procedimiento va a ser en el jury de enjuiciamiento. Bueno, es ahí donde se va a tener que ventilar a fondo la cuestión. Y bueno, ahí creo yo que en caso de corroborarse todos estos extremos, bueno, se deberá proceder a la destitución. Y en caso que no lo sea, este tribunal de enjuiciamiento verá si directamente lo exime de los cargos o eventualmente lo reenvía al Procurador General para otro tipo de sanción.
Gracias, consejero. Adelante, consejero Williams.
Bueno, yo creo que el informe del Instituto Sumariante ha sido contundente. Creo que lo expuesto por el doctor Luchetti también. Así que creo que lo que deberíamos hacer es, lo que fue tomado como moción, ser votada.
Consejero Massari.
Sí, yo también voy a adherir al dictamen formulado por el consejero Sumariante y a las explicaciones clarificantes del consejero Luchelli. Y precisamente ayer, que participamos conjuntamente con la doctora Nelly García, que hoy, bueno, no está ahí, también ella es camarista penal, ahora jubilada, al igual que Rafael Luchelli, y usted, señor presidente. Ustedes son camaristas.
Usted nos quiere jubilar, más tarde le agradecemos, pero no...
Pero ayer participamos de un taller de...
Programa de acercamiento a la comunidad.
Y nos encontramos ayer, y aquí el consejero Carmelino no va a dejar que me equivoque o que falte la verdad, donde más o menos había entre 15 y 20 personas de la comunidad de Esquel, presidentes de varias asociaciones vecinales, y la mayoría de los casos que ellos exponían es precisamente algo similar a los casos que ha enumerado el sumariante en el informe. Precisamente ellos hablaban de la inseguridad que se vive y de que prácticamente habiendo aprendido la policía a los ladrones con las cosas en su poder, saliendo de la casa, a los dos días estaban libres y terminaban con un juicio abreviado y no podían entender, o no terminaban presos, pero eran innumerables la cantidad de casos que ellos nombraban que estaban sucediendo. Y nosotros, las explicaciones que le dábamos, porque como consejeros de este consejo, les explicamos cómo es el funcionamiento y que ellos tienen derecho a hacer las denuncias correspondientes al Consejo de la Magistratura si ven que su caso no es debidamente atendido por el fiscal que llevaba la causa. Y bueno, acá tenemos, y les explicábamos cómo es el procedimiento, y es, no podemos dejar pasar este informe, donde precisamente es así como funciona, y es así como se lo explicábamos. Por lo dicho, voy a votar conforme al dictamen del sumariante.
Gracias, consejero. ¿Algún consejero más? Bueno, yo recuerdo perfectamente, creo que todos lo recuerdan, los argumentos que dio el doctor Sever en su defensa respecto de estos episodios que han sido valorados por el instructor. En uno, referido a la intervención de una funcionaria de fiscalía, digamos, el que tiene que ver con el arma y con este apellido Muñoz. En otro, relacionado con la asignación del caso a otro fiscal de la ciudad de Trelew, de Rawson, digamos, y el cambio de asignación abrupto, que tiene que haber sido obviamente al momento de formular la acusación, porque la acusación está firmada por el doctor Heider. Y por último, la cuestión relativa al procedimiento abreviado, que luego fue tomado por otro fiscal y que luego termina en una absolución, y que de haber sido bendecido ese abreviado, en el sentido judicial de la palabra, habría evitado la impunidad. ¿Sí? Por esta cuestión yo recuerdo que incluso el doctor Heiber fue acusado penalmente y acusación que no acusado, sino le fueron formulados cargos que no prosperaron en por una decisión jurisdiccional. Luego continuó de ya por un tema de vía disciplinaria. Yo quería agregar a todo lo que han dicho lo siguiente. Lo que nos encontramos habitualmente con el Ministerio Público durante un tiempo, luego de hacer el concurso del juez de paz, de la lectura del informe y del juez de refuerzo de familia, tenemos algunos temas más para tratar, y hay uno que tiene que ver con la evaluación de una fiscal. Y lo que yo observo habitualmente es que cuando se trata del Ministerio Público Fiscal, y aquí está presente en esta cuestión de la línea de defensa del doctor Heiber, siempre hay factores estructurales o de organización que son argumentados como una forma de atenuar o explicar fenómenos que son evidentemente disfuncionales. Sí, o sea, es imposible discutir que si una persona está herida con un arma blanca y dice que alguien le dio con un arma blanca, o al menos con esas evidencias, es difícil. Yo remito a todo el tema de la verdad que expresaba Rafael, que es un tema que a nosotros particularmente nos incumbe y nos apasiona discutir qué es la verdad procesal, qué es la verdad real y toda esta cuestión. Y es difícil hacer un abreviado por algo que no sea un robo con arma. Y es difícil sostener que hay que encontrar un cuchillo. O sea, aparentemente habría aparentemente habría argumentos como para decir que se usó un arma blanca, y hay un principio que es el de legalidad y otro que es el de objetividad, que el Ministerio Fiscal tiene que acusar por aquello que, aquella calificación que tiene que ver con el hecho, no por menos. O sea, acá hay otro factor estructural. Bueno, esta cuestión de las provisiones y los abreviados, que es verdad que son formas de evitar el juicio, que es verdad que el Código Procesal estimula la no realización del juicio, pero no son formas de negociación sin límites. Y eso también tiene que ver con el conocimiento del Ministerio Público Fiscal y de las partes, pero puntualmente del Ministerio Público Fiscal. No es que, bueno, vamos a hacer un abreviado sin el arma porque seguramente cuando las evidencias aparentemente indican que hubo un arma. Porque si no se cae en la arbitrariedad, y de eso no me refiero a la habitualidad del doctor Heiber, me refiero a la habitualidad del trabajo del Ministerio Público Fiscal. Yo estoy habituado a ver estas cosas. Habituado. Incluso nosotros decimos, con cierto tono de chiste, le saco el arma, le pongo el arma. Como que, bueno, a ver, retiro el arma para ver si puedo hacer un juicio abreviado, y la idea es evitar ir a juicio. Bueno, yo entiendo que el cálculo procesal, y eso tiene que ver con las litigaciones, bueno, vamos a tratar de ganar el juicio. Bueno, pero con ese criterio, tenemos un caso de homicidio, lo abreviamos por hurto y seguramente vamos a ganar. Pero la realidad no ha sido un hurto, sino un homicidio. Bueno, el manejo de todo esto también se nos presenta como una cuestión de formación del Ministerio Público Fiscal. Yo he escuchado este argumento también. Bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos para hacer los abreviados? ¿Y cómo hacemos para las probation? ¿Y cómo? ¿Cuál es el criterio? Bueno, no sé. No es materia de este Consejo dirimir cuáles son las pautas de funcionamiento de otro organismo de la Constitución. Y por último, la asignación de un caso rápidamente. Bueno, es claro. Sí, nos toca un caso. Perfecto. Nos dicen que tenemos que hacernos cargo, salir a poncho, como dicen los artistas. A todos nos ha ocurrido en el Poder Judicial. Bueno, hay que hacerlo. Sí, es parte del trabajo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, pareciera que copiando el escrito de otra parte no es la manera. Después de la lectura del instructor, ha quedado claro que los jueces marcan deficiencias no solo del escrito acusatorio, sino del desempeño en juicio. Y hay que interpretar que entre la acusación y el debate pasó un tiempo. Calculo suficiente como para que el representante del Ministerio Público Fiscal se interiorice. Bueno, ¿todo esto qué es? Bueno, y esto en principio es una especie de, como dijo el consejero Malvione, faltas y desconocimiento del derecho, y yo lo englobaría en una especie de mal desempeño, aparentemente. Bueno, la línea de defensa es, hay factores estructurales que lo puedan explicar. Perfecto. No es la etapa esta, porque lo que hacemos es un juicio de probabilidad aquí. La defensa esa, que la estructura del Ministerio Público Fiscal puede explicar estas aparentes irregularidades que configuren causales de destitución, y el ámbito natural es el juicio, no acá. Acá la probabilidad aparentemente está. O sea, no es algo muy sencillo que alguien copie el escrito de otra parte, por más que haya tenido que salir a hacer una acusación rápidamente. Y mucho menos que desconozca el caso durante el juicio. Y no ha sido un caso menor. Aquí hubo una denuncia, digamos, de un funcionario público que en el transcurso de todo esto, un ex funcionario público, que en el transcurso de todo esto fue mediáticamente señalado como una persona que no honró la ley de ética que debe guiar la conducta de los funcionarios. O sea, no es que no tuvo consecuencias esto. Entonces, en estos términos, yo creo que el dictamen del consejero Marión es acertado, y de acuerdo a un juicio de probabilidad, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, hay una moción que es del consejero Marión, que es... perdón, sí, la de la acusación, digamos, la de las conclusiones del instructor, acompañada por los consejeros Massari, Williams y Luchelli, de las denuncias presentadas contra el doctor Heiber, que configuran el mérito suficiente como para remitir el caso al tribunal de enjuiciamiento. Quienes estén por la afirmativa, que así lo hagan saber. Por unanimidad, el Consejo de la Magistratura remite el sumario que se instruyó contra el doctor Heiber al tribunal de enjuiciamiento. Hacemos un corte intermedio de 2 minutos y continuamos con la lectura de las conclusiones de la mesa relativas al cargo de juez de paz.